Vamos a hablar de la audiencia que se desarrolló ayer ante la Corte Constitucional, Camila, porque empezaron ya dos jornadas definitivas para el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero le queda a uno la impresión, Camila, después de escuchar los argumentos ante la Corte, que son más las voces que quieren los cambios a la JEP antes que aquellas que quieren dejarla quieta. No sé si usted le da la misma impresión al ver el reporte de todo lo que ocurrió en esa primera audiencia de ayer.
Sí, y yo no sé si sea lamentable o no, Juan Pablo, que muchas voces estén pidiendo pues más cambios a la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué razón? Porque acuérdese usted que en el momento más duro de la negociación en el proceso de paz en La Habana entre el gobierno y las FARC, esto se destrabó gracias a esa figura que se estructuró de la Justicia Especial para la Paz, porque era el punto más espinoso del acuerdo. Era el punto que no dejaba que las negociaciones avanzaran. Duraron casi un año en medio de esa discusión y finalmente se logró con esa Justicia Especial para la Paz que se aprobó y se firmó. Y ahora, como usted bien lo dice, son muchos los que quieren hacerle modificaciones.
Sí, pues tenemos en línea a uno de ellos. Es Juan Carlos Lancheros, director de Derecho Justo. Él ha analizado el texto y pues tiene algunos reparos. Doctor Lancheros, buenos días, bienvenido a la W.
Juan Pablo, buenos días.
Cuéntenos cuáles son esos reparos, cuáles son esos puntos que usted considera deberían ser revisados por la Corte Constitucional a la hora de analizar la viabilidad, de si le da luz verde o no, la constitucionalidad a la Jurisdicción Especial para la Paz.
A ver, Juan Pablo, justamente lo que estaba comentando ahora Camila tiene que ver con los distintos reparos que tienen los diferentes actores, pues la sociedad civil, sobre este tema. En relación con ese punto, justamente la posición que yo sostuve el día de ayer es que no puede la Corte Constitucional llenar los vacíos de regulación o llenar las diferentes contradicciones que puede tener el acto legislativo por el gobierno o por los negociadores. Me explico. El rol de la Corte Constitucional en la revisión de actos legislativos es verificar si los actos legislativos se tramitaron de acuerdo con la Constitución y la ley. No es en ningún momento entrar a llenar los vacíos de regulación o las contradicciones o subsanar las contradicciones que hayan, que se vean en el texto. Entonces, ¿por qué? Porque al hacerlo, en el fondo, está reemplazando a los negociadores y está abriendo nuevamente los diálogos que ya se cerraron hace unos meses.
Claro, pero ese punto que usted está planteando básicamente ha sido el punto de discusión del accionar de la Corte Constitucional en los últimos años, que hay muchos juristas que dicen que la Corte Constitucional básicamente está reemplazando la función en muchos casos del legislativo y no ha tomado decisiones exclusivamente por temas de trámite y forma. ¿Usted cree que la Corte Constitucional en este caso del proceso de paz se va a ceñir a eso que usted está diciendo cuando hemos visto en otras oportunidades en casos distintos al proceso de paz, sino a otras sentencias que no lo ha hecho?
Camila, es que justamente el llamado de atención mío ayer era ese. Nosotros nos hemos acostumbrado, como usted bien lo dice, a que la Corte, de alguna manera, termine tapando los huecos que a veces deja la función legislativa o la función del Ejecutivo. Yo creo que eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues porque nadie va a, de alguna manera la Corte va a terminar asumiendo una responsabilidad política que no le corresponde. Y ese justamente es el error en que nosotros estamos cayendo, en que la Corte termina tapando los huecos de todo el mundo y nadie después va a salir a poner la cara por la Corte Constitucional. Mire, si el día de mañana la Corte Constitucional llega a cambiar una sola coma del acto legislativo y llega a decir que esto no se debía haber pactado de esta manera, sino de esta otra, tenga la absoluta seguridad que el gobierno va a decir que no está de acuerdo con esa decisión, pero que la respeta, y que las FARC va a decir que la Corte Constitucional es enemiga del proceso de paz. Y eso es algo que creo que el país no está en lujo de darse.
Doctor, en pocas palabras, la Corte Constitucional solo tiene dos caminos. Uno, aceptar el acto legislativo y acomodarlo, llenar esos vacíos jurídicos, como usted lo dice. Y otro, declarar inexequible este acto. ¿Cuál de los dos caminos es el menos grave para la Corte?
No, yo creo que tiene otro. Yo creo que la Corte Constitucional eventualmente puede advertir los vacíos o contradicciones que tiene el acto legislativo, pero debe devolverle el balón al Gobierno Nacional, para que el Gobierno Nacional, con el apoyo del Congreso, pueda subsanar esos vacíos. Nosotros ya lo hemos visto en otras ocasiones, en el caso, por ejemplo, del matrimonio entre parejas homosexuales, en donde la Corte Constitucional fija una posición, pero le lanza el balón al gobierno para que el gobierno, a través del Congreso, impulse las medidas legislativas. Yo creo que esa es una buena alternativa. Yo creo que esa es una forma de subsanar y de que la propia Corte Constitucional, en un momento determinado, si ven que hay contradicciones en el acto legislativo o vacíos que son insubsanables o reformas que de alguna manera son estructurales y que afectan la existencia misma de la Constitución o los principios fundamentales en los que la Constitución se basa, no asuma esa responsabilidad política porque no le corresponde, y sí devuelva el poder de la negociación, el liderazgo de la negociación al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.
El lío, Camila, es ¿hasta dónde se le puede dar una pincelada, un matiz a esto de la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de la Corte sin generar alerta en las filas de las FARC? Porque recuerde usted que ahí hay un elemento de compromiso con ese grupo que, atendiendo los acuerdos con el gobierno, pues acepta desmovilizarse y acepta el proceso, pero en el marco de esa Jurisdicción Especial para la Paz. En segundos vamos a hablar con el ministro del Interior al respecto. Camila, última pregunta para el doctor Juan Carlos Lancheros, director de Derecho Justo.
Sí, pero doctor Lancheros, frente al panorama que usted nos está contando y nos está explicando de las decisiones que podría llegar a tomar la Corte, ¿quiere decir esto entonces que el proceso de paz no está blindado como se nos dijo durante muchas oportunidades? Porque si la Corte toma la decisión de cambiarle una coma, como usted bien nos explicó, a esa Justicia Especial para la Paz, pues precisamente una de las partes de la negociación, que en este caso son las FARC, pueden decir, pues no, yo así no le jalo porque me cambiaron las reglas de juego.
Claro, es que el problema en su momento fue que la Corte Constitucional decidió avalar la refrendación política que hizo el Congreso, pero lo hizo sin condicionar dicho aval. ¿A qué me refiero? Que la Corte les hubiera dicho al Congreso, al Gobierno y a las FARC, digo, oiga, esa refrendación política tiene todo sentido, pero ¿sabe qué? Yo, antes de hacerlo, tengo que verificar que lo que ustedes pactaron en La Habana o luego en Cartagena, pues no contraría la Constitución. Si hubiera condicionado ese aval, hubiera sido muy diferente. ¿Por qué? Porque no hubiera generado esta suerte de confianza legítima de que todo lo que habían hecho estaba bien. Entonces, como no lo hizo, ahora no puede venir a decir, meses después, cuando ya ellos entregaron las armas, cuando ellos ya se han desmovilizado, cuando han cesado, digamos, ha comenzado la ejecución del acuerdo, que lo que hicieron estuvo bien, pero que hay que hacerle ciertos cambios. ¿Por qué? Porque está cambiando las reglas de juego. Entonces, a eso me refiero, que hay un tema político ahí donde la Corte Constitucional no puede asumir un rol activo en la negociación cuando ya la negociación se cerró.
Bien, doctor Juan Carlos Lancheros, director de Derecho Justo, gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana.
Bueno, muchas gracias.
Y nos vamos al Ministerio del Interior. Señor ministro Guillermo Rivera, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, ministro, pero yo quiero arrancar con este último comentario que hacíamos con Camila, y es el compromiso con las FARC. ¿Cuál es el margen de maniobra que existe? Porque si se da un cambio, si de pronto la Corte termina matizando la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿hasta dónde podría esto representar un inconveniente frente a lo pactado con la guerrilla? ¿Hay o no hay margen de maniobra?
Pero no entiendo su pregunta, Juan Pablo. ¿En qué sentido pues, margen de maniobra
en el sentido,
lo tendría el gobierno?
No, en el sentido de que hasta dónde la Corte Constitucional puede o no meterle mano al texto de la jurisdicción.
Ah, ok. Juan Pablo, yo creo que hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que esta revisión que está haciendo la Corte Constitucional automática de un acto legislativo es en virtud del acto legislativo 1 del 2016, el que creó el procedimiento especial legislativo. Porque recuerden ustedes que la Corte no hace control automático ordinario de los actos legislativos. Cuando la Corte revisa la constitucionalidad de un acto legislativo, de un acto reformatorio a la Constitución, se hace porque los ciudadanos, en virtud de la acción pública de inconstitucionalidad, presentan demandas ante la Corte. Nosotros, cuando tramitamos el procedimiento especial legislativo, dada la excepcionalidad del mismo, lo que incluimos fue un control automático de la Corte a todas aquellas normas, sean constitucionales o legales, que se expidan en virtud de ese procedimiento especial. Este acto legislativo está siendo revisado justamente en virtud de ese control automático, pero el propio control automático mantiene los criterios generales que están establecidos en la Constitución, en el sentido de que en materia de actos legislativos la Corte lo que revisa es que se haya surtido el procedimiento establecido, no los temas de contenido. La Corte lo que ha venido ya desde hace varios años señalando, en virtud de la teoría de la sustitución de la Constitución, es que las competencias del Congreso son limitadas para las reformas de la Constitución. De tal manera que, digamos que el examen que está haciendo la Corte no es exótico, es en virtud del propio procedimiento especial legislativo que promovió el gobierno ante el Congreso de la República. Y nosotros tenemos la tranquilidad absoluta de que este acto legislativo surtió todo el procedimiento que está establecido en la Constitución, que además fue aprobado con las mayorías exigidas en la Constitución, y que además hubo una deliberación muy profunda en este acto legislativo, muy extensa, participaron todos los partidos políticos, se incorporaron un poco más de 70 modificaciones al texto. Por esa razón nosotros tenemos la absoluta tranquilidad de que vamos a superar este examen de constitucionalidad que está haciendo la Corte Constitucional. Y ayer lo que se hicieron por parte de la Corte fueron las audiencias, ayer y hoy, para escuchar a las instituciones y también para escuchar a voceros de la sociedad civil, como bien lo destacaba el doctor Lancheros hace unos minutos.
Ministro, lo que vimos ayer es que el acto legislativo, como usted lo está diciendo, tiene un fundamento constitucional, o sea, podría ser declarado constitucional por la Corte Constitucional. Sin embargo, lo que vimos es que tiene muchos vacíos jurídicos y sin duda alguna esta responsabilidad queda en manos de la Corte Constitucional. El futuro, en algunos años, será la propia Corte Constitucional la que tendrá que responder por qué avaló este acuerdo, este acto legislativo, si contaba con esos vacíos jurídicos, como los que alertó el fiscal general, como los que alertó la Procuraduría. En ese caso, la Corte podría llegar a modificar los acuerdos. ¿Qué pasa si estos acuerdos aprobados o modificados o interpretados por la Corte Constitucional no le gusta a la guerrilla de las FARC?
Bueno, pero yo sí quisiera saber a qué vacíos jurídicos se refiere para poderle dar una respuesta.
Bueno, yo le pongo como un ejemplo, doctor, y me refiero en ese momento al concepto o a lo que le dijo la Procuraduría, y es que para la Procuraduría no estuvo bien que el acto legislativo no le diera total poder a la Procuraduría para intervenir en materia de víctimas. Otro punto que también quiero hablarle es acerca de la extradición o también el narcotráfico, que lo tocó ayer el fiscal general, ¿usted lo escuchó?
Sí, bueno, empecemos con las observaciones que hizo el señor viceprocurador. La Procuraduría, desde que se discutió el acto legislativo en el Congreso de la República, ha venido reclamando su presencia en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Al final, con el propio procurador, se concertó un texto en el que serán los propios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz quienes podrán solicitar la presencia de la Procuraduría General de la Nación. El procurador lo aceptó y ese texto está así previsto en el acto legislativo. Nos parece que en todo el andamiaje del sistema están garantizados los derechos de las víctimas. Las víctimas son un actor central en ese sistema y creíamos, que no era a través de la presencia de una institución determinada, sino a través de las propias normas del sistema, cómo se garantizaba la participación de las víctimas al interior del mismo. Pero repito, existe un artículo en el acto legislativo que fue convenido con el señor procurador, en el que los propios magistrados podrán solicitar la presencia de la Procuraduría General de la Nación. Y en cuanto a las observaciones del señor fiscal general de la Nación, ocurrió exactamente lo mismo. Él las planteó durante el trámite en el Congreso y los artículos que tienen que ver con el lavado de activos, con el testaferrato y con los delitos de ejecución permanente fueron convenidos y fueron trabajados con el equipo del señor fiscal general de la Nación, de tal manera que nosotros por esa razón tenemos, absoluta tranquilidad de que durante la discusión del acto legislativo se escucharon todas estas observaciones, se incorporaron en la medida de las posibilidades las mismas, pero hay algo que es también muy importante de señalar aquí, es que este es un acto legislativo, es una reforma a la Constitución, y como tal lo que hay es digamos unas normas muy generales de creación de un sistema, y que esas normas generales tienen que ser desarrolladas mediante una ley. Nosotros ya habíamos radicado un proyecto de ley estatutario que es el que desarrolla estas normas constitucionales. Hemos solicitado su retiro para volverlo a radicar nuevamente el 20 de julio, y el nivel de detalle que quizás esperarían muchos de los intervinientes en la jornada de ayer, pues van a ser objeto de esa ley estatutaria, que es la que desarrolla las normas constitucionales del acto legislativo que en este momento está siendo examinado por la Corte Constitucional.
Ministro, pero ¿qué respuesta puntual le da usted al fiscal general cuando dijo que existen vacíos delitos en delitos como narcotráfico, testaferrato, lavado de activos? Usted dice que el fiscal sí estuvo comprometido durante la preparación de este acto legislativo, pero puntualmente durante las críticas que él dio sobre estos temas, ¿qué respuesta usted le tiene?
No, el señor fiscal puede tener la tranquilidad de que seguimos escuchando sus observaciones. Repito, cuando discutimos el acto legislativo, las escuchamos y las incorporamos. Por ejemplo, quedó absolutamente claro que una vez termine el proceso de dejación de armas, que en efecto ya terminó, cualquier delito que se cometa en adelante será de competencia de la justicia ordinaria. Me refiero a delitos que pudieran cometer aquellas personas que fueron integrantes de las FARC. Quedó absolutamente claro que los delitos de ejecución permanente, en especial los referidos al lavado de activos, una vez termine este proceso de dejación de armas, serán de competencia de la jurisdicción ordinaria. Quedó absolutamente claro que los delitos de ejecución permanente, en la medida en que se hayan adelantado acciones posteriores a la finalización del proceso de dejación de armas sobre bienes que hagan parte del inventario de las FARC, digamos que en aquellos casos en que un miembro de las FARC continúe cometiendo delitos sobre esos bienes después del proceso de dejación de armas, serán competencia de la jurisdicción ordinaria. Digamos, sobre esas preocupaciones del señor fiscal para establecer cuál era el límite exacto en tiempos y en determinados delitos entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Ordinaria, quedaron perfectamente claros, perfectamente establecidos en el acto legislativo. Y él ha planteado también algunas preocupaciones para que en esta ley estatutaria que va a empezar a discutir el Congreso, ese asunto quede, digamos, reiterado. Y así se lo hemos aceptado. Así que tenemos total tranquilidad de que las observaciones del señor fiscal pues se han acogido, se han intentado incorporar tanto al texto del acto legislativo y ahora al texto de la ley estatutaria, de tal manera que yo creo que no hay razón para que él tenga preocupación. Yo lo que entendí es que ayer él hizo la misma exposición que presentó al Congreso de la República desde el inicio de la discusión del acto legislativo que hoy se está examinando sobre su constitucionalidad, y pues quiso planteárselo a la Corte en una audiencia, digamos, en la eventualidad de que la Corte quisiera hacer algunas precisiones en la sentencia una vez defina la constitucionalidad de este acto legislativo. Pero repito, creo que esas observaciones fueron ya solventadas durante la discusión en el Congreso de la República. Trabajamos intensamente con el equipo del señor fiscal general de la Nación en esas materias, y seguramente seguiremos trabajando con él en la discusión de la ley estatutaria que debe empezar luego del 20 de julio.
Ministro, usted sabe, y el gobierno también, que la justicia especial para la paz es el punto neurálgico del proceso, y de eso depende, entre otras cosas, el éxito del mismo. Según lo que le estoy oyendo en medio de todas sus explicaciones, ustedes están supremamente tranquilos de que el acuerdo de paz está blindado y que acá no hay posibilidad de que algo se pueda dañar en medio de esa revisión que está haciendo la Corte de la JEP, ¿o sí?
Nosotros tenemos total tranquilidad, Camila. Y le insisto, es que este control automático que hace la Corte lo promovió el propio gobierno cuando presentó el acto legislativo que creó el procedimiento especial legislativo. Es que la Corte no hace control automático de los actos legislativos. En este caso lo está haciendo en virtud de una reforma constitucional que promovió el gobierno para que todas aquellas reformas constitucionales y legales tramitadas a través del procedimiento especial legislativo para la implementación normativa de los acuerdos tuviesen control automático de la Corte. Y si fue el propio gobierno el que se inventó este procedimiento especial legislativo, pues es el propio gobierno el más interesado en que se puedan, en que se cumplan, en que cumplamos todos los trámites ordenados en ese procedimiento durante las discusiones que se hagan en el Congreso de la República, tanto de las reformas constitucionales como legales. Y como tenemos la tranquilidad de que ese procedimiento sea surtido religiosamente, con todo el rigor, pues tenemos la absoluta tranquilidad de que la Corte Constitucional va a valorarlo y va a encontrar constitucional el procedimiento que se desarrolló para la aprobación de este acto legislativo que sí, ya es un texto constitucional.
Me parece que eso está claro, ministro. Esa parte me parece que está clara. Sin embargo, volviendo pues a la intervención del señor fiscal, dentro del marco de lo que usted señala como la misma opinión del fiscal en el proceso de análisis por parte de la Corte, me parece que sí hay una preocupación del fiscal que valdría la pena analizar, y es la de que ahora, terminada la guerra militar, nos pasemos a una guerra jurídica. Es que una nueva jurisdicción como la que se está creando, como la que se creó, sí debe producir un montón de puntos de vista diferentes, y eso es lo que a mí me parece que él llama una guerra jurídica.
Bueno, pues las preocupaciones del señor fiscal, digamos son de él, y entendemos que él tiene todo el derecho a expresarlas, pero digamos que en cuanto a los eventuales conflictos de competencia que se pudieran dar entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Ordinaria, pues hemos hecho todo el esfuerzo en el acto legislativo por crear absolutas claridades de cuáles son sus límites, de qué corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz y qué corresponde a la Jurisdicción Ordinaria. Pero además el propio acto legislativo trae consigo un mecanismo para resolver esos conflictos de competencias, que el señor Fiscal General de la Nación lo conoce. Así que nosotros creemos que tanto en lo que está previsto en el acto legislativo como en aquello que estará previsto en la ley estatutaria, pues no hay razón para pensar de que vayamos a terminar, digamos, en una especie de confrontación permanente entre esta nueva jurisdicción y la jurisdicción ordinaria. Yo creo que están claramente establecidos esos límites, y si por alguna razón esos límites no llegasen a ser del todo claros, pues está establecido un mecanismo para dirimirlo, que lo trae el propio acto legislativo, y el señor Fiscal General de la Nación sabe cuál es esa figura.
Ministro, cambiando un poco de tema, ¿cree usted que ha fallado la transparencia del gobierno frente al tema de Market Medios? Se lo pregunto porque la presidencia ha negado este año tener vínculos con esta empresa de Roberto Prieto, cuando se ha demostrado que esta empresa sigue lucrándose de los eventos de Palacio.
Bueno, no entiendo por qué la pregunta, no sé exactamente a qué comunicado se refiere usted, pero...
Ministro, es una revelación que hicimos a las 6 de la mañana en la W, en instantes la vamos a repetir, y es que a pesar de que la Presidencia de la República negó en comunicado del pasado mes de marzo que tenía contratos con Market Medios, la W ha descubierto que sigue contratando con Market Medios a través de una tercera firma que se llama Subaturs. Pero Subaturs todo se lo endosa a Market Medios, cualquier evento, cualquier presentación, cualquier viaje, todo termina endosándoselo a Market Medios, y por eso pues estamos consternados, porque en marzo nos dicen una cosa, pero aquí tenemos registros hasta del pasado mes de mayo, en donde aparece Market Medios organizando el evento de la presidencia.
Bueno, pero realmente Presidencia o cualquier entidad responde por la organización contratante. Y la organización contratante, según les entiendo a ustedes, es Subatur. Ahora, que Subatur subcontrate, pues ya es un asunto de Subatur, no es un asunto de la entidad contratista. Así que yo no creo que eso que ustedes tienen en sus manos, que por supuesto les creo, sea un argumento para señalar que hay falta de transparencia en la respuesta a una solicitud. La presidencia contrató con Subatur, y así Subatur hace una subcontratación, es un asunto del contratista, no del contratante.
Pero no podría de pronto estarse configurando, ministro, el escenario de colusión, teniendo en cuenta que en las convocatorias Market Medios aparece como proponente, pierde la convocatoria y luego Subatur contrata a Market Medios para que cumpla el objeto del contrato.
Precisamente le decía que es un asunto de Subatur. Digamos, el contratista en ese caso, que es Subatur, es el que tiene que garantizarle al contratante la prestación del servicio para el cual fue contratado. Ahora, si para la ejecución de su contrato el contratista acude a terceros, pues ya es un asunto del contratista, no es un asunto de la entidad. Por esa razón, yo creo que lo que no se puede es cuestionar la transparencia de la Presidencia de la República en el momento de entregar la información, porque la información que se entregó es veraz.
Ministro, qué pena, yo también tengo otra inquietud y aprovecho que lo tenemos en la línea, y es el que tiene que ver con la resurrección de la propuesta de el voto a los militares que ha planteado la gobernadora del Valle, sosteniendo que si la FARC va a tener representación política, pues es lógico que los militares también tuvieran la posibilidad de tener el mismo beneficio, cosa que por supuesto yo no comparto. Pero ¿el gobierno tiene alguna opinión sobre esa propuesta de la gobernadora del Valle?
Pues Alberto, nosotros estamos con su opinión. Me parece que si digamos de algo hay que sentirse tranquilos, yo incluso me diría que orgullosos, es de la imparcialidad de nuestra fuerza pública en la actividad política. Y yo creo que esa es una figura que hay que preservar. No creo que valga la pena hacer una especie de comparación de que si ahora las FARC van a tener la posibilidad de participar en política, entonces nuestras fuerzas militares y de policía también lo tengan, porque digamos es una situación absolutamente distinta. Las FARC dijeron durante años que empuñaban las armas porque no tenían espacio en la vida institucional para expresar sus ideas. Ahora lo tienen, se dio un proceso de negociación y van a poder participar en política en virtud de ese proceso de paz, es decir, van a poder expresar sus ideas en democracia. Pero ese no es el caso de nuestras fuerzas militares. Nuestras fuerzas militares y de policía han defendido la institucionalidad, seguirán defendiendo la institucionalidad, y creo que esa figura de haberlas mantenido al margen de la participación en política ha sido saludable para nuestra democracia, y yo creo que hay que preservarlo. Así que pues respetamos la opinión, la propuesta de la señora gobernadora del Valle, quien además apreciamos mucho, pero no la compartimos.
Pues ministro, muchísimas gracias por estos minutos con la W, contestándonos estas preguntas de diversa índole. A usted una feliz mañana.
Muchas gracias a ustedes. Igualmente les deseo una feliz mañana.
Es Guillermo Rivera, ministro del Interior, a esta hora en la W, 7 de la mañana, 13 minutos. Hay más noticias al regresar en esta mañana. Hoy es jueves 6 de julio del año 2017. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Entendamos juntos el mundo con el Banco de Bogotá. ¿Cuál es la importancia económica de Colombia en América Latina?
América Latina está compuesta por 20 países. Eso hace que haya diversidad en